cultura frontal de Radio Ciudadana.
Muy buenos días, hoy es viernes 29 de mayo de este año 2009. Yo soy Víctor Hernández y como cada 15 días la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la REMAL. En esta ocasión se abordará el tema alimentos para los mexicanos, no para automotores. Pues contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en los números telefónicos 53 55 11 77 y 53 56 05 99. Por correo electrónico a remalc@laneta.apc.org o consultar la página electrónica www.remal.org.mx. Organizaciones sociales cuestionan el proyecto de reglamento de la Ley Federal de Promoción y Producción de Bioenergéticos que el gobierno federal trata de imponer para producir agrocombustibles a partir de granos básicos. Sostienen que el reglamento, que ya fue aprobado por la Comisión Federal de Mejoras Regulatorias, contiene graves contradicciones con respecto al espíritu y la letra de la misma Ley de Bioenergéticos que aprobó el Poder Legislativo. El principal motivo de preocupación deriva del grave riesgo que supone el desvío hacia otros fines de granos básicos y estratégicos para la seguridad y soberanía alimentaria. Si se aplica el reglamento, advierten las organizaciones sociales, México registrará escasez de alimentos y fuga de divisas por la importación de granos. Peor aún, permitirá subsidios directos e indirectos para beneficios exclusivos de productores extranjeros. De ello hablaremos hoy con Iván Polanco, representante de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo. Esperaremos la comunicación telefónica con Raúl Benet desde el estado de Morelos, vocero de la campaña Vamos al Grano y corresponsable de la campaña de agrocombustibles de Rostros y Voces. También contaremos con la participación telefónica desde Yucatán con Emilio de los Ríos, integrante de la Red Mexicana de Bioenergéticos. Dejamos los micrófonos a Norma Castañeda Bustamante de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Buenos días, bienvenidos, Norma.
Gracias, Víctor. Buenos días, Iván. Es un placer saludarte. Gracias por acompañarnos. También saludamos a Raúl Benet por la línea telefónica. Buenos días a los dos.
Buenos días y gracias por la invitación, Norma.
Raúl, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Norma? Buenos días.
Pues, con este tema muy interesante, yo recuerdo en el 2007 algunos foros que se hicieron en Flaxo precisamente para discutir las posibles implicaciones de la Ley Federal de Promoción y Producción de Bioenergéticos. Pero antes de pasar de lleno a las implicaciones de esta ley y el reglamento que se pretende aplicar, nos gustaría, Raúl, que nos explicaras, sobre todo para el público, ¿qué son los agrocombustibles?
Bueno, pues en realidad ya le estamos llamando propiamente agrocombustibles a una cierta proceso industrial, agroindustrial, ¿no?, de producción de combustibles o de carburantes, oxigenantes y algunas otras sustancias relacionadas con la gasolina y el diésel que están siendo producidos en este momento principalmente a partir de granos como maíz y sorgo o de algunas oleaginosas, palma de aceite y la jatropa. Son, digamos de manera muy sintética, son productos agrícolas que están siendo utilizados para producir combustibles que puedan quemarse en un motor de combustión, en un coche, en un camión.
Se dice que incluso son menos dañinos que, digamos, actualmente los combustibles que operan para manejar carros, maquinaria y demás. ¿Es así?
Bueno, en realidad esa es la pretensión, incluso desde que se empezaron a promover, como lo establece la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos en México y como lo han promovido las empresas, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Energía, se pretende que esto va a tener, que va a contribuir a reducir la emisión de gases de invernadero a la atmósfera, es decir, que van a ser favorables para el medio ambiente. En realidad no es así. Todos los estudios serios que se han llevado a cabo en torno a la cantidad, por ejemplo, de petróleo fósil que se necesita para producir un litro de etanol a partir ya sea de caña de azúcar o de maíz, necesitas más etanol, necesitas más petróleo que el que, digamos, que los litros de etanol que produces. De tal manera que no es real. Hay muchos estudios por muchos otros temas, por ejemplo el hecho de que hay un cambio de uso de suelo, de selvas y bosques hacia tierras agrícolas, ahora agroindustriales, y todo esto lo que ha significado es un mayor o un incremento en la liberación de gases de efecto de invernadero a la atmósfera, cuando justamente uno de los principales objetivos que se pretendía con la proliferación de este tipo de combustibles era reducir pues este impacto que estamos teniendo sobre el clima. Entonces no es real todas las investigaciones. Simplemente el día de ayer acaba de haber una reunión, una cumbre sobre este tema del uso de algunas plantas como la jatropha para producir combustibles, y en todos los casos lo que se va mostrando es que sale más caro en términos de emisiones de gases de invernadero utilizar las plantas agrícolas para producir combustible que el mismo combustible fósil.
En esta cumbre que mencionas que se realizó ayer, ¿quiénes participaron, Raúl?
Bueno, varios países del mundo, pero principalmente pues estuvo la ONU, estuvo con la FAO, estuvieron varias organizaciones, estuvo Amigos de la Tierra Internacional, que es donde nos están mandando a nosotros el reporte, pero estuvieron varias empresas promotoras del uso de la jatropha o de la jatropha o pinoncillo para producción de diésel. Y uno de los señalamientos que se hicieron muy al principio de esta reunión fue un estudio en Suazilandia, en donde pues, se muestra claramente que por un lado el agua, la tierra, los fertilizantes y el trabajo de la gente está siendo utilizado ya no para producir alimentos sino para producir combustibles, y el resultado en términos de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, y ya no solo dióxido de carbono, otros gases de efecto invernadero mucho peores como los nitratos, nitritos de amonio que están siendo liberados a la atmósfera, se mostró en estos estudios ahí que se presentaron en Suazilandia el día de ayer, que el balance no es positivo, al contrario, se está emitiendo más gases de invernadero que los que se pretendía, que los que estaban produciendo a través de los combustibles fósiles. Esto no quiere decir que yo piense que es bueno seguir consumiendo de manera indefinida gasolina, ¿no? Más bien lo que hay que replantearnos desde mi punto de vista es si el modelo de estar aumentando la flota vehicular y aumentando nuestra dependencia por cualquier tipo de combustible es un modelo sustentable, y no lo es. Más bien lo que hay que empezar a pensar es en otras tecnologías, la energía solar, la energía eólica, energías verdaderamente limpias, y no seguir pensando cómo producir más y más combustible.
Esto es interesante sobre todo porque hay países en América Latina, en este caso Brasil, que van a la vanguardia, creo yo, en toda la producción de agrocombustibles. En México es un terreno que apenas, a pesar de la ley y todo, se empieza a explorar. Hace rato platicaba con Iván antes de entrar al programa y le hacía la pregunta si en México ya se estaban produciendo agrocombustibles. No sé, Iván, si tú nos puedes comentar lo que me decías antes de iniciar.
Hay un fuerte impulso por parte del gobierno ahora a querer producir biocombustibles. Pareciera que estamos entrando en una moda con el fin de estar dentro de los estándares internacionales, y se ha impulsado fuertemente la construcción de plantas en Sinaloa, básicamente, que es el principal productor de maíz. Estamos hablando de que la producción de maíz este año va a llegar a aproximadamente 4.8 millones de toneladas, y en Tamaulipas, que es uno de los principales estados productores de sorgo. Entonces se está pretendiendo producir sorgo, pero de acuerdo a unas notas en particular que hacía Jorge Kondo en el Universal antier, el martes, no han podido todavía echar a andar estas plantas porque no han obtenido los permisos de la Secretaría de Agricultura, o al menos esas son las notas que hemos tenido. Al final de cuentas, lo ilógico de esto es que la producción de biocombustibles se está pensando más para exportación hacia los Estados Unidos que para consumo nacional, ya que Pemex ha sido uno de los principales opositores a hacer el cambio del oxigenante en las gasolinas. Es decir, que el que utilizan actualmente, dicen que le han invertido mucho, mucha tecnología, entonces no quieren hacer ese salto tan rápidamente para hacer el cambio a etanol producido ya sea a través de sorgo o a través de maíz. Entonces, en conclusión, se está pensando en la producción de biocombustibles o de agrocombustibles para la exportación hacia los Estados Unidos.
Sí, de hecho, una de las críticas fuertes que hacen los movimientos sociales sobre toda esta producción de agrocombustibles es precisamente que se habla para exportación, que no habría ningún beneficio, no solo en México, sino en diversos países de América Latina o en Centroamérica, que la Unión Europea, también Estados Unidos, están presionando mucho a los países de América Latina para la producción y que sea exportado. Y a la vez, algo mencionaba Raúl, esto altera la tierra. Esto ahí tiene una afectación, una implicación. Sin embargo, las tierras para cultivo en Europa, en Estados Unidos, se van a mantener intocables.
Pero adicionalmente a eso, la cantidad de costos ambientales que estaría asumiendo el territorio mexicano, los mexicanos o los campesinos mexicanos, sería muy alta. Porque estamos hablando de sistemas de producción agrícola muy intensivos, con alto uso de fertilizantes, con poco cuidado en la utilización de agua, con alto uso de insecticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos costos ambientales que se generan no son pagados por nadie.
Raúl, esta ley que entró en vigor en febrero del 2008, la Ley Federal de Promoción y Producción de Bioenergéticos, ¿en qué consiste?
Bueno, básicamente hubo una discusión muy fuerte antes de la publicación de la ley. La ley originalmente solo pretendía la promoción de materia prima para producir combustibles líquidos. Ese era, digamos, el objetivo que estuvo presente en el espíritu original de la ley. Y entonces hubo una serie de participaciones, de intervenciones de diferentes sectores de la sociedad, entre los cuales nos incluimos. Participó la Red Mexicana de Bioenergéticos, participaron varias organizaciones de la sociedad civil, y se estuvo cuestionando la necesidad de contar con una ley más integral, en la que no solo se establecieran las bases para la producción de combustibles líquidos a partir, o sea, gasolinas y diésel, a partir de productos agrícolas, sino que también se contemplaran otros aspectos, la posibilidad de regular y de fomentar incluso, por ejemplo, el uso de las biomasas en las comunidades, el hecho de que, bueno, siempre se ha utilizado la leña, se ha utilizado las limpias del monte, los esquilmos agrícolas para como forma de energía en las comunidades, que esto fuera respaldado, otra, digamos, una diversificación y un apoyo incluso para que las comunidades pudieran desarrollar de una manera más moderna, mucho más sustentable, una práctica que se ha venido llevando a cabo por miles de años. Eso no estaba incluido en la ley, todas las biomasas, otras formas incluso alternativas hacia el futuro de uso de la energía, no estaban contempladas. Era una ley únicamente para la producción de gasolina, de etanol, de oxigenantes del etanol o de biodiesel. Entonces, bueno, medio se logró poner algunos criterios ahí en la ley, un candadito diría yo, que es uno que dice que no se podrá utilizar maíz, la ley dice, y eso fue un logro, digamos, una de las pocas cosas que se pudieron hacer, que dice la ley que no se podrá utilizar maíz para la producción de biocombustibles. En tanto no haya excedentes en la producción nacional, es decir, si nosotros ahora estamos, por ejemplo, consumiendo alrededor de 30 millones de toneladas de maíz de nuestro país, o en general se utilizan tanto como forraje, como para alimento y para la industria, 30 millones de toneladas de maíz, y nosotros producimos, por ejemplo, 20 en este momento, importamos 10, que es más o menos la situación actual, entonces tendríamos que producir nosotros 30 millones e incluso más, y sobre ese excedente, según la ley, se podría hacer, ya se podría fabricar combustible. Sin embargo, en este momento hay un reglamento, y lo voy a meter un poco más adelante, el tema del reglamento, que se abrió a discusión durante varios meses para consulta pública, y en esa consulta pública, bueno, se hicieron muchísimas observaciones de la necesidad de que no solo fuera el maíz el que estuviera protegido, sino todos los alimentos, particularmente todos los alimentos que la ley de desarrollo rural sustentable protege y establece como alimentos básicos y estratégicos, en donde no solo está el maíz, también está la caña de azúcar, el arroz, el frijol, una serie de otros productos que están considerados como estratégicos, el sorgo y muchos forrajes también están considerados como básicos y estratégicos para la seguridad y la soberanía alimentaria. Pues uno de los señalamientos que se hicieron en este periodo de consulta fue que no solo fuera el maíz, sino todos los alimentos los que estuvieran protegidos. Otro señalamiento es que si el criterio fundamental de reducción de gases de invernadero a la atmósfera es un criterio que está prevaleciendo para la producción de agrocombustibles, debería de ser un requisito. Si tú demuestras que lo que estás produciendo efectivamente contribuye a reducir la emisión de gases de efecto invernadero en el balance general, no nada más en lo directo, sino incluidos los costos, las emisiones indirectas, tú lo puedes hacer. Este criterio de sustentabilidad también se estuvo discutiendo, se fundamentó en términos científicos por parte de investigadores de la Universidad Nacional y de otros lados. Hubo muchas otras cuestionamientos, digamos, o contribuciones para la construcción de este reglamento. Se estableció, por ejemplo, que debería de haber instrumentos de monitoreo y participación ciudadana para saber qué es lo que está pasando. Se estableció, por ejemplo, que debería de haber en la producción de los combustibles un balance energético positivo. Si tú estás utilizando cierta cantidad de energía para producirlo, pues de alguna manera deberías de tener una eficiencia en el combustible que produjiste mayor o cuando menos igual, por ejemplo, la que tienen los combustibles que usaste para producirlo, para que hubiera un balance positivo. Pero no, realmente lo que ocurrió después de toda esta discusión del reglamento es que no tomaron en cuenta todas las observaciones de la sociedad civil, ni los asuntos de transparencia, ni de protección de los alimentos. Otro asunto que se estuvo insistiendo es cómo vamos a evitar que se pierdan bosques o selvas o algunas otras o tierras que están siendo utilizadas de maneras no intensivas, sino de maneras culturales muy diferentes, como las usan los campesinos en muchas comunidades. ¿Cómo vamos a impedir que todos estos suelos sean reconvertidos a una práctica intensiva de monocultivos de jatropa o de maíz o de caña? O sea, todo este asunto del cambio de uso de suelos queda totalmente desprotegido en la propuesta que había de reglamento. Sin embargo, no tomaron en cuenta ninguna de las observaciones, o prácticamente ninguna de las observaciones, y el reglamento que está por ser aprobado no solo no toma en cuenta las observaciones de las organizaciones de la sociedad civil y de toda la gente que estuvo participando, sino que ni siquiera toma en cuenta la ley, viola la ley, porque el reglamento dice que sí se puede usar maíz, incluso sin permiso, pero habla de maíz importado, ¿no?
Así es, habla, digamos, tú lo puedes, el maíz nacional, siempre cuando haya excedente, sí. Pero el maíz que exportas lo puedes utilizar para la producción...
Sí, que se importa.
Que se importa, perdón. Sí, Iván.
Sí se puede utilizar, de acuerdo al reglamento, se puede utilizar, y dejaron ahí un como que una grieta que pueden que el maíz importado se puede utilizar. Y adicionalmente a lo que comentaba Raúl, estamos hablando de que hay al menos tres iniciativas, una del PAN, una del PRD y otra del PRI, en el que le quieren quitar ese candado y quieren establecer que el maíz donde que la producción pueda ser vista de manera regional, es decir, si Sinaloa es excedentario en la producción de maíz en su región, el maíz de esa región pueda ser utilizado para biocombustibles. Entonces son tres iniciativas en ese sentido que están buscando la utilización de maíz adicionalmente a lo que establece el reglamento, que te dice que puedes utilizar el maíz importado sin ninguna lógica y sin ninguna restricción. Pero lo que está de fondo, a final de cuentas, es la falta de política, una falta de política, una falta de horizonte, una falta del establecimiento de lo que quiere México como país, como nación. Porque no solo es la utilización de tierras o no, cómo limitar o no, a final de cuentas estamos hablando de un proceso en este país de que hemos venido perdiendo soberanía alimentaria, es decir, importamos aproximadamente el 40% de los alimentos, 12 mil millones de dólares anuales, lo cual nos ha llevado a que las condiciones en las localidades, en la zona rural de este país, sea cada vez más difíciles, aunado a la serie de condiciones a nivel internacional que están estableciéndose en la crisis. Pero entonces esto lo que deja de ver es cómo el gobierno mexicano, instaurado en una serie de tendencias internacionales, deja de ver cuál es el horizonte que tiene que tener como país. Porque al final de cuentas el incentivo es primero la producción de alimentos que puedan abastecer al mercado nacional, es decir, lograr la soberanía alimentaria. No, con esto no queremos decir que México no deba de importar y no debe de tener comercio, sino por el contrario. México debe establecer claramente cuáles son sus estrategias para lograr que México alcance soberanía y decisiones que pueda tomar de manera propia, y posteriormente enfocarse a establecerse estrategias de diversificación en la producción, como podría ser la producción de agrocombustibles, pero con una estrategia de largo plazo. A final de cuentas, si bien podemos poner en duda si los agrocombustibles son buenos o no, pero Brasil está desarrollando a final de cuentas una estrategia de largo plazo que se estableció no de ahora, se estableció hace 20 años o años atrás, que le permitiera establecer cierta autonomía o cierta independencia en la utilización de combustibles, ya sea fósiles o biocombustibles, y es por eso que se enfocó a la producción de etanol de caña de azúcar y una serie de derivados en ese sentido. Pero están en una estrategia de como país, en una estrategia como nación, lo definieron hace muchos años, y es lo que hace falta en este país a final de cuentas, ¿no? No es si utilizamos la jatrofa o no si utilizamos esto, o no si utilizamos lo otro, cualquier producto que utilicemos que vaya en detrimento de la producción de alimentos de este país, va a ser un problema que está afectando a la población mexicana.
A ver, Iván, tú que eres de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras y Productoras del Campo, de la ANEC, ¿lo dije bien? ¿Las siglas completas?
Perfecto.
Ya me las aprendí. ¿Por qué importamos maíz si México antes, su producción básica, su elemento básico en la alimentación de los y las mexicanas era el maíz? ¿Por qué México se ha vuelto importador de maíz?
Esto tiene antecedentes que se remontan al previo a la implementación del Tratado de Libre Comercio, y en el cual el maíz y el frijol, que son dos productos no solo de impacto social, porque son los principales cultivos de este país, sino también de impacto económico, fueron incorporados al Tratado de Libre Comercio como mercancías, como meras commodities que debían de cotizar en la bolsa, y lo más raro de esto es que nadie se los pidió. Al final de cuentas, el gobierno mexicano dijo, le entramos con todos los productos y le entramos con todo. En esta lógica se establecía cierta protección en teoría para el maíz, la cual no se cumplió desde el primer año, pero en una segunda tendencia se establecía que había que aprovechar las ventajas comparativas. Y en un término económico que suena muy bonito en economía, es decir, especializarte en la producción donde verdaderamente es rentable económicamente, es decir, donde puedes obtener la mayor ganancia. El maíz lo incorporan bajo esta lógica, y como México no era rentable, había que dejar de producir maíz. Afortunadamente esto no pasó, pero lo que sí pasó es que no se incentivó el incremento en la producción de maíz. ¿Por qué digo no se incentivó? Porque en los últimos años hemos tenido buenos precios del maíz, y la producción ha subido de 21 millones de toneladas que se producían en este país aproximadamente en el 2000-2001 a 24, 25 millones que se están produciendo, o las tendencias que se producen en este año. Esto acompañado de buenas condiciones climatológicas. Lo que ha pasado en este país es que el consumo sigue incrementándose. La producción no ha tenido, no ha crecido lo suficientemente como lo está haciendo la población. Entonces, esa gran brecha que se está abriendo entre el consumo y lo que se produce, se tiene que ser sustituido por importaciones. Es por ello que las importaciones han venido creciendo paulatinamente, ¿no? Estamos hablando de 2 o 3 millones de toneladas que se importaban en el 96-97 a 10 millones que se importaron en el 2007 y a 7 millones que se importan el año pasado, pero por un problema de precios. Acordémonos que hubo un crecimiento en los precios internacionales y eso hizo que las importaciones bajaran. Eso aunado a que el gobierno mexicano ha preferido privilegiar el abastecimiento de maíz importado a incentivar la producción nacional. Y se dieron cuenta de lo que estaban en un error que no van a poder corregir y que no quieren corregir de fondo el año pasado, cuando se da la crisis de los precios internacionales de maíz, porque los Estados Unidos deciden utilizar su maíz para producir etanol, en una decisión independiente, soberana. Y lo que veníamos diciendo muchas organizaciones campesinas desde hace años atrás, que la pérdida de soberanía alimentaria nos iba a llevar a que tuviéramos problemas en los alimentos, se vio de manifiesto en 2007 y en 2008. Entonces, a final de cuentas y concluyendo, es falta de incentivos para la producción de maíz en este país, de por parte del gobierno, pero por otra parte, impulso de las grandes empresas transnacionales a las importaciones porque les ofrecen mejores condiciones de mercado, tasas de interés más baratas, precios más baratos, etcétera, etcétera.
Raúl, regresando contigo, si bien entiendo hay un atraso ya en la publicación del reglamento, tengo entendido que se tenía que publicar 9 meses después de la entrada en vigor de la ley, ya pasó prácticamente un año, ¿qué es lo que detiene esta publicación del reglamento? Si bien tú decías que no se tomaron en cuenta todas las posturas y todas las sugerencias que hubo por parte de la sociedad civil, sin embargo el reglamento está, pero a la vez no está oficialmente publicado, ¿qué es lo que lo detiene?
Pues aparentemente hay ahí adentro de las secretarías que están más fuertemente relacionadas con esto, que son la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Medio Ambiente y pues la Presidencia misma, también interviene Pemex, por eso que ahorita estaba mencionando Iván, de que Pemex pues tampoco quiere dejar de vender sus propios productos, ¿no? Pero parece que uno de los temas que están ahí, porque nos lo han comentado algunos funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente, es que la Secretaría de Medio Ambiente queda muy relegada. Ellos no están muy de acuerdo en la forma como se está manejando el reglamento, porque pues no tienen más que algunas atribuciones muy generales de hacer las normas, pero no tienen, por ejemplo, ninguna facultad de realmente que les otorgue el reglamento, salvo las, digo, aquellas que ya están en sus propias leyes o en las leyes de medio ambiente, digamos, en los reglamentos de las leyes del medio ambiente, pero este reglamento no le otorga a la Secretaría de Medio Ambiente ni a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ni al Instituto Nacional de Ecología, en ninguna de las instancias ambientales no le otorga mayor involucramiento. O sea, no hay una previsión ahí en el reglamento que verdaderamente permita garantizar que no va a haber un cambio de uso de suelo, por ejemplo, en el momento que se está fomentando una plantación forestal con una planta invasiva, como es el caso de la jatrofa. Va a haber un cambio de uso de suelo, va a haber impacto sobre biodiversidad, sobre suelo, sobre fauna, etcétera, sobre todo el ecosistema, y la Secretaría de Medio Ambiente pues no es tomada en cuenta en el reglamento. Entonces, uno de los elementos es que la Secretaría de Agricultura va por todo, ¿no? yo quiero que todo esto se siembre, que la Comisión Nacional Forestal se vuelva una comisión realmente de monocultivos agrícolas o agroforestales para producción de combustibles. O sea, que la Secretaría de Agricultura tiene, digamos, todo el pastel ahí servido, ¿no? Incluso la misma Secretaría de Energía no ve con tan buenos ojos muchas de estas, digamos, propuestas, que todo este poder que le queda discrecional a la Secretaría de Agricultura. En la ley, por ejemplo, se establecía que los permisos para todo este procedimiento tenían que venir desde la producción de los insumos. O sea, si tú vas a producir maíz, por ejemplo, vas a usar maíz o jatropa o caña de azúcar, etcétera, para producción de combustibles, desde ahí tendrías, por ejemplo, que venir haciendo una manifestación de impacto ambiental, tener el permiso para llevarlo a cabo, y lo que establece el reglamento es que toda esta primera parte se hace sin ningún permiso, toda la primera parte, la producción de los insumos, no requiere permiso ni de agricultura, requiere avisos, pero no permisos. En algunos casos requiere avisos. Parece que este conflicto entre las tres secretarías, o digamos, estira y afloje, es uno de los motivos. Otro es que, bueno, hay un compromiso internacional de México. Está a punto de publicarse desde hoy en 8 el programa especial de cambio climático, en donde México está estableciendo compromisos muy fuertes, en donde los ojos, digamos, por decirlo de alguna manera así, los ojos del mundo, de cierta forma, están puestos este 5 de junio, entre otros muchos lados, en lo que diga México en su compromiso por reducción de gases de efecto de invernadero, y es completamente incongruente porque ya está visto en muchas de la ONU, la FAO, muchas de los organismos internacionales, pues están reconociendo que no se va a poder realmente reducir significativamente la liberación de gases de invernadero con la producción de agrocombustibles. Entonces el 5 de junio se va a publicar este programa de acción climática, y es contradictorio, cuando menos desde el punto de vista, es totalmente contradictorio estarse vanagloriando de que vamos a tener grandes acciones para el cambio climático cuando las medidas que se están tomando realmente no contribuyen hacia allá. Entonces hay una contradicción.
Bien, Raúl, perdón que te interrumpa, tenemos que ir a un corte. Regresando, hablamos de estas contradicciones sin duda muy interesantes. Permíteme un segundo.
Sí, claro.
Estás escuchando Espacio Abierto.
Porque lo que se compromete, se cumple. Como cuando naciste tú, que me comprometí a estar siempre cerca de ti.
O como tú, que eres el portero y no le puedes fallar a tu equipo.
Cumplir es sagrado, mi amor.
Sabemos que te comprometes todos los días. Por eso en el PRI Estado de México nos comprometemos a cumplir.
XEDTL
Radio Ciudadana 660
transmite con 50.000 watts de potencia desde el primer piso de la torre de radiodifusoras. Mayorazgo 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez, código postal 03330.
Radio Ciudadana te escucha, te acompaña, te informa.
Radio Pública en su máxima expresión. Instituto Mexicano de la Radio.
¿Ya no guardas comida en el refrigerador?
No, porque se la comen.
Compro justito porque ya no me alcanza.
Pues ya no puedes desconectar.
Estaríamos mejor con López Obrador.
Claro, solo con gobernantes honestos como él podemos resolver nuestros problemas. Porque no se vende ni al poder ni al dinero.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
La gente sabe muy bien lo que necesita. Por eso nuestro proyecto sigue vivo. Tenemos que salvar a México.
Vota por el Partido del Trabajo. Y ahora que ha pasado el susto, ¿qué vas a hacer?
Tratar de ahorrar por primera vez.
O seguir trabajando y reponernos.
Pues seguir echándole ganas. Ganas al trabajo. Pues ganas a la vida, ganas a todo.
Pues seguir con la vida. Seguir con las actividades normales que uno desempeñe.
Pues recuperar las clases que perdimos, los trabajos que tenemos que entregar. Uy. Buscar trabajo.
¿Y tú qué vas a hacer? ¡Muévete! Muchos ya lo están haciendo. Industria de la Radio del Valle de México.
Lavarte las manos varias veces al día con agua y jabón. Estornudar y toser correctamente. Limpiar las áreas de trabajo y objetos de uso común. Abrir las ventanas en tu casa y en tu trabajo. Son hábitos de higiene que debemos conservar siempre. Tu salud y la de tu familia es lo más importante. Secretaría de Salud. El virus de la influenza se pasa de persona a persona. Es muy fácil el contagio, sobre todo a través de las manos, de los objetos que tocamos y de la comida. Los hábitos de higiene son nuestra mejor defensa. Por eso, cuando llegues a tu casa, primero lávate las manos con agua y jabón. Cuídate y cuida a los tuyos. Llama al 01800-123-1010. Recuerda, no podemos bajar la guardia. Secretaría de Salud.
Cuando votas, eliges mucho más que un partido.
Yo voy a votar porque la droga no les llega a mis hijos.
Yo voy a votar por los que sí van de frente contra el crimen.
Yo voy a votar por mantener la estabilidad.
Yo voy a votar por acciones, no promesas.
Yo voy a votar por mi seguridad y la de los míos.
Yo voy a votar por el futuro de mis niños.
Para apoyar al presidente, yo voy a votar por el PAN.
Este 5 de julio, vota PAN, acción responsable.
Radio Ciudadana.
Continuamos. Espacio Abierto.
Hola, 10 de la mañana con 40 minutos. Como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Nos acompaña aquí en cabina Iván Polanco, representante de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo. Continuamos contigo.
Gracias, Víctor. También tenemos en la línea telefónica que nos ha acompañado durante este programa Raúl Bennett, vocero de la campaña Vamos al Grano. Pero antes de ir con Iván y con Raúl Bennett, vamos a hablar con nuestro corresponsal en Francia, el señor Brena. Buenas tardes, por allá.
Buenos días. Reciban un saludo desde, afortunadamente, la ya soleada ciudad parisina. En esta ocasión y en referencia al tema que se está tocando, les diremos que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea reiteraron la importancia crucial de la política energética para que la Unión Europea pueda alcanzar sus ambiciosos objetivos de la globalización, y se pidió a la Comisión que preparase propuestas para desarrollar una política energética europea. Un elemento importante de este planteamiento fue estudiar la forma de gestionar la excesiva dependencia europea de las importaciones de petróleo y gas y desarrollar un enfoque coherente basado en un análisis de las repercusiones en los ámbitos económico, medioambiental y social sobre cómo reducir progresivamente esa dependencia. Por ello, y en relación a los biocarburantes, la estrategia de la Unión Europea tiene tres objetivos. Primero, promover una mayor utilización de los biocarburantes de la Unión Europea y en los países en desarrollo, y garantizar que su producción y utilización son positivas en general para el medio ambiente y contribuyan a los objetivos de la estrategia de Lisboa, teniendo en cuenta las consideraciones sobre competitividad. Segundo, preparar la utilización a gran escala de biocarburantes, mejorando su competitividad en términos de costes mediante la optimización de los cultivos de materias primas especializadas, la investigación en biocarburantes de segunda generación y el apoyo a su introducción en el mercado mediante el aumento de los proyectos de demostración y la supresión de los obstáculos que no sean de tipo técnico. Tercero, estudiar las oportunidades para los países en desarrollo, incluidos los afectados por la reforma del sector del azúcar de la Unión Europea, de producción de materias primas para biocarburantes y de biocarburantes, y definir el papel que podría desempeñar la Unión Europea para apoyar el desarrollo de la producción sostenible de biocarburantes, tanto los de primera generación como los de segunda generación y en adelante, que le llaman. Una de las tecnologías de los biocarburantes de segunda generación, la transformación de lignocelulosa, ya se encuentra muy avanzada. En la Unión Europea se han creado tres instalaciones piloto. Otras tecnologías para convertir la biomasa de biocarburantes líquidos ya tiene instalaciones de demostración operativas. Con respecto a los biocarburantes en los países en desarrollo, la Unión Europea plantea que la productividad de la biomasa es más elevada en un entorno tropical y los costos de producción, en particular el etanol, son comparativamente bajos en países en desarrollo. En la actualidad, el bioetanol producido a partir de la caña de azúcar es competitivo frente a los combustibles fósiles en Brasil, que es el principal productor mundial de bioetanol. En los países donde es probable un aumento a gran escala de la producción de materia prima, las preocupaciones medioambientales se refieren a las presiones en zonas esenciales como las selvas tropicales. También existen preocupaciones sobre el efecto en la fertilidad del suelo, la disponibilidad y calidad del agua y la utilización de plaguicidas. Las repercusiones sociales se refieren al desplazamiento potencial de comunidades y a la competencia entre producción de biocarburantes y producción alimentaria. Estas preocupaciones requieren una investigación y una evaluación específicas y, si fuera necesario, deberían examinarse dentro de marcos reglamentarios sólidos. La política de desarrollo de la Unión Europea se orientará a ayudar a los países en desarrollo a obtener los beneficios que aportan los biocarburantes y al mismo tiempo responder a las citadas preocupaciones de manera adecuada. Las medidas de fomento de la producción y utilización de los biocarburantes que adopta la Comisión Europea se orientan en torno a siete ejes políticos. 1. Estimular la demanda de biocarburantes. 2. Actuar en provecho del medio ambiente. 3. Desarrollar la producción y distribución de biocarburantes. 4. Ampliar el suministro de materias primas. 5. Potenciar las oportunidades comerciales. 6. Apoyar a los países en desarrollo. Y 7. Apoyar la investigación y el desarrollo. Hay que decir, para terminar, que desde el año 2006, con miras al año 2010, los trabajos continuarán con una revisión de la directiva sobre biocarburantes. Pues este es en general el panorama a este respecto. Hay que recordar solamente que las elecciones para la renovación del Parlamento Europeo, que se realizará el próximo mes, no conllevarán, salvo sorpresas materiales, mayores, un cambio en estas líneas generales que plantea la Unión Europea. Pues bien, desde París, Francia, Alberto Brena para la Red Mexicana de Acción frente al Tratado de Libre Comercio. Buenos días.
Alberto, muchísimas gracias por tu reporte. Seguimos con Raúl y con Iván. Raúl, hablabas tú de que próximamente México tiene que presentar compromisos fuertes que tiene que hacer sobre las acciones que está haciendo para combatir el cambio climático.
Así es, bueno, a fines de este año en Copenhague está la famosa reunión ya esta que va a definir las políticas de todos los países del mundo hacia más allá del protocolo de Kioto. A partir del 2012 ya va a iniciar toda esta actividad, pero ahorita a fines de este año se define en Copenhague qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y entonces allá para esa reunión y para otra que está ocurriendo ahorita, lo que empieza la semana próxima en Bonn, en Alemania, ya pues cada uno de los países está presentando sus planes de acción climática y todo esto, ¿no? Entonces nosotros pensamos que si los biocombustibles, en particular de primera generación, pero yo creo que lo llevaríamos mucho más allá, en particular si eran biocombustibles de primera generación, básicamente a los que están producidos con granos como el maíz o la soya o el sorgo, o también a la caña, a los que están producidos a partir de caña de azúcar, y se les llama ya de segunda generación a otros combustibles producidos a partir de plantas silvestres o de algunas o plantas introducidas en ecosistemas forestales, como es el caso de la jatrofa, etcétera, ¿no? Y ya la tercera generación, bueno, están hablando ahí en el reporte que presentaron de Francia de la celulosa, ¿no? La lignocelulosa. Ahí ya se estaría hablando de otras generaciones de producción de agrocombustibles. Pero si lo que está viéndose es que los agrocombustibles no están contribuyendo al objetivo de reducción de emisión de gases de invernadero, y muchos estudios muestran que es al contrario, que están contribuyendo más que están aumentando la emisión de gases de invernadero, pues nos parece muy incongruente que el programa este de acción climática, estableciendo que vamos a avanzar en esa dirección, y sigamos apuntándole a una estrategia que no contribuye en esa dirección. Yo también quería comentar de esta nota muy interesante que fue el reportaje que acabamos de escuchar. Me parece muy impresionante el hecho de que la Unión Europea esté consumiendo las cantidades ya ahorita están iniciando en esta era, digamos, de los biocombustibles, tiene poco tiempo, los impactos ambientales que ya para este momento ha tenido el consumo en Europa de biocombustibles procedentes principalmente de Malasia, Indonesia y algunos otros de los países que ahí pues descaradamente establecen que es muy barato producirlos y que por eso lo hacen, porque ahí en el planteamiento este que se hizo en ese reportaje que escuchamos, lo que dicen los países del tercer mundo nos sale muy barato, son países tropicales, la mano de obra es muy barata, el medio ambiente, aunque no lo dicen realmente, es el hecho, el medio ambiente no importa allá, no tiene ningún costo para los europeos, pues sigamos haciendo el combustible desde allá, ¿no? En este momento, en países asiáticos como Indonesia y Malasia y algunos países africanos, están involucrados en la producción de palma de aceite de manera masiva. En algunos casos el 100% de la selva, en el caso de Malasia, casi el 100% de la selva está a punto de desaparecer, en pocos años espera que desaparezca lo poco que queda, y todo eso es para producir palma de aceite. Y esta palma de aceite es la que están utilizando los europeos para producir este agrocombustible del que ellos están hablando. Entonces, bueno, dicen que habrá que hacer estudios profundos antes de, digamos, eso dicen, ¿no? Que habrá que hacer estudios profundos para ver el impacto de los agrocombustibles sobre el medio ambiente, pero al mismo tiempo que lo están diciendo, el impacto lo estamos ya viendo muy al principio del proceso, muy devastador, y sin embargo eso pues no está significando nada. Quería en este contexto hacer un comentario de lo que decía hace un ratito Iván sobre la estrategia en Brasil. En Brasil efectivamente, primer lugar, sí hay un subsidio a la producción de... Se ha logrado cierta independencia y cierta autonomía, por supuesto, y para algunos analistas también hay cierto negocio, un ingreso importante, pero en realidad la producción de etanol, de caña de azúcar en Brasil, está fuertemente subsidiada. También la producción de agrocombustibles a partir de la soya está subsidiada, y el impacto ambiental y social que esto ha tenido allá en Brasil es muy grande. En particular, el hecho de que estén aumentando las áreas de producción de caña de azúcar, además de consumir una cantidad de agua impresionante y de fertilizantes químicos que también emiten gases de invernadero a la atmósfera, están desplazando otras tierras agrícolas que estaban siendo sembradas, usadas para producir alimentos, soya y otros alimentos, están siendo eliminadas porque están sembrando caña de azúcar, y entonces están yéndose a otros lados los productos agrícolas, están yendo al Amazonas y están destruyendo cientos de miles de hectáreas del Amazonas para poder sustituir esas otras tierras agrícolas que ahora están siendo usadas para combustibles, que es el caso de la caña en el sur. Esto mismo está ocurriendo en muchos países, en Colombia, en Ecuador. Acabo de recibir un artículo ahorita de Ecuador, en donde esta chica Elizabeth Bravo nos reporta que hay conflictos graves, ya enfrentamientos en algunas comunidades, porque había un equilibrio y muy poca agua. Son tierras áridas, como la mayoría de las tierras en México, o muchas tierras en México son tierras áridas o semiáridas, hay poca agua. Entonces empezaron a sembrar jatropha porque supuestamente iba a ocupar poca agua, pero si puede vivir con poca agua, pero no puede producir. Entonces empezaron a usar el agua potable, el agua que tienen las familias ahí para sus animales, para sus casas, para tomar, para bañarse, etcétera. Empezaron a utilizarlas para regarlas, la jatropha, para que pudiera competir, no solo competir, sino cumplir los contratos que tienen ya los campesinos con las empresas. Y ahora hay un enfrentamiento en estas comunidades porque los campesinos ya firmaron sus convenios con las empresas para venderles el aceite para la jatropha, y necesitan el agua para poder regar esta jatropha, pero es el agua que la gente de las comunidades está tomando y está enfrentando por el agua en estas comunidades en Ecuador. Entonces, los impactos ambientales de estas actividades, ahí como dice los europeos allá en el tercer mundo, pues realmente no les resultan costosas a ellos, pero creo que a nosotros sí nos pueden resultar muy costosas.
Sí, los europeos dicen sí a la producción de agrocombustibles, siempre y cuando no sea en nuestros países.
Sí.
Tenemos en la línea telefónica desde Yucatán a Emilio de los Ríos. Él es integrante de la Red Mexicana de Bioenergéticos. Emilio, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué están haciendo allá? ¿Cuál es la visión de la Red Mexicana de Bioenergéticos respecto a toda esta postura de la ley, la publicación del reglamento que, lo que decíamos, está pero a la vez no está? ¿Cuál es la visión de ustedes?
Bueno, nosotros como Red Mexicana de Bioenergía, bueno, primero buenos días a todos, al auditorio, y muchas gracias por la oportunidad de hacer conocer la posición de la red. Nosotros dentro de la red, la red se formó para promocionar los bioenergéticos. La cuestión es de que hay muchos insumos que pueden ser utilizados como energéticos y que deben usarse eficientemente. Y esto incluye los desechos forestales, que en lugar de que se quemen y produzcan riesgos de incendios forestales y mucho daño ambiental, pueden ser utilizados como combustible. Se está utilizando la leña como es el principal fuente de combustible para las personas que viven en las zonas rurales del país, e incluso en las ciudades, en Mérida, en muchos otros lugares del país, se usa gran cantidad de leña, y hay muchos que nosotros llamamos residuos que pueden ser usados con vías energéticas. Ahora, lo que ha pasado es que se ha desvirtuado esta nueva alternativa de energía para llevarla a caer en la misma locura que se cayó con el petróleo. El hecho de, sí, hay ciertos, por ejemplo, en Estados Unidos, a partir de un problema de bajos precios de los cereales, y que entraban en crisis un sector muy sensible de la sociedad americana, que son los granjeros del centro del Midwest, Bush declara una prioridad de producir biocombustibles a partir de granos. Ellos, como utilizan los granos para forraje, el desviarnos hacia producir etanol no implica grandes cambios, porque como residuo después de producir etanol tiene uno un compuesto, lo que se llaman los residuos de destilación, que son, que tienen un gran contenido de proteico, entonces pueden ser usados en la alimentación animal. Entonces es una forma alternativa de usar el maíz en Estados Unidos. Acá usamos el maíz para comer. Además, también en los últimos años se ha dado una evolución muy rápida en los países desarrollados de la productividad agrícola, y no la productividad solo por unidad de superficie, sino la productividad de la mano de obra agrícola. Un agricultor en Estados Unidos maneja 100 hectáreas y produce 8 toneladas por hectárea. Un agricultor en México maneja 10 hectáreas, o un milpero, por ejemplo, en el sureste, maneja 4 hectáreas y produce 2.5 toneladas. O sea, uno produce 100 y el otro produce, uno produce 10 y el otro produce 800. Ahí hay una diferencia de productividad a la mano de obra enorme. Ahora, lo que se da con la ley es favorecer cierto tipo de tendencias políticas a cierto tipo de intereses, sin resolver la parte básica de la economía nacional, que es la economía, la política agrícola, la política ambiental, la política social, porque la mayoría de los pobres están en las zonas rurales, y la política ambiental, además de la política alimentaria. Entonces ahí con la ley están introduciendo, con poco conocimiento de causa y con poco análisis, la cuestión energética. Se están dando, y como dicen las demás personas que han participado, se han dado muchos debates alrededor de cuál es la conveniencia. Esto se tiene que analizar caso por caso. Porque, por ejemplo, en una comunidad aislada donde disponemos de un residuo forestal, este puede ser usado para como energía de forma muy conveniente, pero no es el caso que todo mundo cambie el petróleo por madera para hacer uso de energía, ¿no? Entonces sí necesitamos orientar y restablecer un equilibrio dentro de esto, ¿no? Actualmente la Comisión Nacional Forestal, por ejemplo, ya reconoce a la hiatrofa como un cultivo para plantaciones forestales comerciales. Hay muy poca evidencia técnica para saber y poder planear cuáles son los rendimientos de la hiatrofa.
Bien. ¿Sí? Iván, ¿tú querías comentar algo?
Bueno, al final de cuentas, efectivamente es un problema de productividades, pero yo creo que nuestro referente siempre obligado tiene que ser Estados Unidos, de acuerdo a todo mundo, y las condiciones tanto climáticas como económicas, como de miles de razones, no son las mismas. Entonces, al final de cuentas, vuelvo a caer a lo mismo. Yo creo que México tiene que definir su estrategia que le permita alcanzar la soberanía no solo energética, sino también alimentaria. Estamos hablando de que se deben de establecer las bases para el establecimiento de un modelo, de un nuevo sistema, porque al final de cuentas lo que está en crisis es el nuevo modelo, y lo que se tiene que estar discutiendo en este país es el nuevo modelo que queremos, que incluya todas estas vertientes, la energética, la alimentaria, etcétera, 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 ¿no? Porque si no, caemos en la tentación de compararnos con Estados Unidos cuando son condiciones total y radicalmente opuestas, ¿no?
Así es. Raúl, tú como vocero de la campaña Vamos al Grano y corresponsable de la campaña de agrocombustibles de Rostros y Voces, en la campaña Vamos al Grano, sin duda hay muchísimas más organizaciones. Ya estamos prácticamente a 4 minutos de cerrar el programa. Nos gustaría brevemente que nos dijeras quiénes integran la campaña, en qué consiste sus objetivos y cuáles van a ser, sobre todo, las acciones que las organizaciones integrantes de esta campaña van a tomar si este reglamento se llega a aprobar.
Bueno, las organizaciones son Rostros y Voces, Oxfam, está la ANEC, está respaldando Greenpeace, está el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Semillas de Vida, la Red Mexicana de Acción de Libre Comercio, por supuesto la REMBIO, la Red Mexicana de Bioenergía, que está aquí el compañero participando por teléfono con nosotros. Pues son las organizaciones que la forman, que está respaldando esta iniciativa, la REMALC, no me faltó ninguna, creo. Lo que, bueno, en sí la campaña Vamos al Grano también tiene otros elementos que van a venir más adelante. Ahorita estamos muy preocupados porque, pues, proteger en particular el maíz y todos los alimentos básicos y estratégicos, garantizar que no se van a desviar hacia la producción de combustibles. Otros elementos de la campaña que vienen más adelante también, y ahí yo creo que va a participar mucho más ANEC, estoy seguro, porque ellos son los que tienen más mayor vínculo con esta, punto de vista, que es el tema de los precios de garantía y la promoción, las facilidades o la promoción de la producción de alimentos, particularmente de maíz, en México, ¿no? Que haya precios de garantía, que haya créditos, que haya respaldo técnico, etcétera. Es una segunda parte de la campaña Vamos al Grano. Otra tercera parte de la campaña tiene que ver con el uso del agua y otros recursos de una manera mucho más racional, sistemas de riego bien diseñados, apoyo para que la gente tenga acceso a esos sistemas de riego. Esa es otra parte de la campaña. Yo en lo personal estoy más involucrado con la primera parte y sobre todo con la parte que tiene que ver con comunidades y medio ambiente. Entonces, en cuanto a lo que preguntas de qué vamos a hacer, estamos movilizados, vamos a hacer una fuerte presión en torno al Día Mundial del Medio Ambiente, que es el 5 de junio, y pensamos, o al menos yo pienso, y por lo que hemos discutido, que tenemos muy buenas oportunidades de que el reglamento sea reabierto. Tiene demasiados huecos, tiene demasiadas controversias, y pensamos que se puede reabrir. En el caso de que pues no se abra, pensamos que podemos establecer una controversia constitucional, porque ese reglamento viola directamente la misma ley que pretende reglamentar, y adicionalmente viola tanto la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al no proteger los productos básicos y estratégicos, y por otras razones viola la Ley de Acceso a la Información, al prohibir el acceso a la información de los permisos. El reglamento restringe el acceso a la información, mientras que la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información la viola, ¿no? Y por supuesto la Ley de Medio Ambiente, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente. Entonces pensamos que se puede plantear a partir de los abogados una controversia constitucional en contra de este reglamento. Sería mi respuesta en lo inmediato.
Muchísimas gracias, Raúl. Emilio, brevemente, en 10 palabras, si nos puedes decir las acciones que desde Yucatán están haciendo los integrantes de la Red Mexicana de Bioenergéticos para concientizar sobre todo a la población que luego no tiene los elementos suficientes para darse cuenta del impacto que puede causar toda esta implementación del reglamento.
Bueno, nosotros cuando salió la ley, la primera ley, emitimos y hicimos mucho... emitimos un comunicado a la opinión pública para ver por qué no estábamos en contacto con la ley, de acuerdo con la ley, y por qué la ley tenía ciertos problemas que lo señalamos. Con la nueva ley, una de las cuestiones en las que no estamos de acuerdo, se crea una comisión intersecretarial que le dan, a la que se le da carta abierta para establecer una política. El reglamento tiene también, como lo decía Raúl, muchos problemas. Entonces nosotros estamos difundiendo esta información, difundiendo la información de que la bioenergía es una alternativa más de uso de energía, que debe ser analizada a nivel local y que no puede ser una nueva solución como se pretende, o una solución mucho más grande sin análisis de las consecuencias ambientales, sociales, alimentarias y demás, como se pretende con esta ley. Debemos, como organización, proponer una nueva política agrícola, una nueva política alimentaria.
Bien, Emilio, disculpa que te corte, pero ya nos están haciendo aquí señas de que tenemos que cerrar el programa. Quiero agradecer a Iván, a Raúl y a Emilio que nos acompañaron telefónicamente. Iván aquí en el estudio, soy Norma Castañeda, muy buenos días.
Nos vamos, muchísimas gracias. El programa de hoy fue coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la REMAL. Si desean contactar a la REMAL, pueden marcar los números telefónicos 5355 1177.